try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna
Episodio número 21 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Está fresco hoy, chicas. Estoy feliz.
Era hora. Yo cada vez que hace frío pienso en vos.
Yo también.
Sé que mucha gente me lo dice. Para mí es un elogio. ¿Vos no?
Yo también.
Sí.
¿Vos sí, yo no, perdón.
Bueno, forzate para la próxima semana.
Sí.
Pensando.
No, igual sí. Te dije que no para molestarte, pero un poco sí.
Bien. Sí, me lo dicen en las redes también. Hoy salí, me abrigué, pensé en vos. Es hermoso.
Es lindo.
O está confiante.
También. Bueno, vamos a arrancar. Estoy medio locutora hoy.
La verdad que sí.
Bueno, vamos a arrancar con Evil Genius, ¿no? De un estreno de Netflix. Se estrenó el fin de semana, me parece. Y ya lo vimos. Estuvo bastante el pelo.
Es que son pocos capítulos.
Son pocos capítulos. Cuatro episodios de una hora.
Sí, 45 ¿verdad? Minutos.
Serie documental sobre crímenes. Un tema que Netflix hace bien, ¿no? Sí. Tipo Making a Murderer, ese plan.
Es que es un formato también que da mucho para este tipo de mirada que ofrece Netflix, ¿no? Como forma de mirar las series.
Como, sí, así como un consumo acelerado.
Acelerado, o sea, es un crimen que siempre, nada, es como... El formato da mucho como para este tipo de plataforma, me parece. Como sobre todo, bueno, son pocos capítulos y digo, es el mismo tipo de serie que capaz podemos encontrar, no sé, en A&E,
sí,
que son súper adictivas, pero capaz sí. Están medio escondidas.
Exacto, y no te la destacan ahí el coso. Pero hablemos un poquito de qué se trata, porque por ahí la gente no está tan al pedo como nosotras y no la vio. Sobre todo porque es un caso que en Estados Unidos es bastante conocido, pero acá ni idea, que es el caso conocido como del Pizza Bomber o algo así, que tiene que ver con...
Bueno.
Pizza Bomber, lindo.
Yo creo que, o sea, hay alguna pizzería que después se llamó así.
Hay un... No. Me parece que no.
Se lo aprovecharon. Medio
pésima
macabre.
Movida de marketing. El tema es así. Contame, a ver cómo
bueno,
es el tema.
Bueno, el tema es que de repente aparece en un banco un ladrón con un collar bomba. No se sabe quién es ese ladrón, si forma parte, digamos, si es un rehén o si forma parte del robo. Tampoco queda muy claro a lo largo de la serie hasta el final. Sí. Esa bomba explota, pues sí. El collar no se lo pueden sacar hasta después de muerto.
Claro, de hecho lo decapitan.
Lo tienen que hacer
para... Es tremendo.
Todo muy tremendo.
Es uno de los mejores, porque de hecho vos estás ahí como viendo y dices, no,
claro, aparte son las imágenes.
Explota.
Son imágenes de archivo, digamos. Sí. No es nada recreación, realmente.
Sí,
está medio blureado para que no...
O sea, son las cámaras de seguridad del lugar.
Ay, supongo que es la prensa. No, era una cámara.
No, del banco hay cámaras de seguridad, pero del hecho, en el momento en el que él explota, no.
Claro, eso ya fuera del banco. Cuando la policía no sabía qué hacer. Bueno, te muestra también cómo lo mal que actuó la policía y el FBI a lo largo de toda la investigación. Y después, bueno, a partir de eso se van conociendo algunos otros crímenes también como de alguna forma relacionados con este, por cercanía, por ciertas cosas, y todo conlleva a la misma persona, al mismo grupo de personas, sobre todo esta mujer, Marjorie Dill Armstrong,
sí,
que era una señora muy, que estaba muy mentalmente
desequilibrada mental,
sí, y bueno...
Y que de todas maneras, muy brillante, muy inteligente y, en teoría, la mente maestra detrás del caso del Pizza Bomber.
¿La que pizza?
El señor que tiene el collar bomba había ido antes, laburaba en una pizzería y había ido a hacer un delivery de pizza a una torre ahí medio en las afueras y después de eso...
Sí.
Va al banco. Exacto. Entonces él dice ahí que le pusieron, que lo agarraron unas personas de color.
Afroamericanos.
Sí, y que le pusieron la bomba. Y que él cuando llega al banco dice, che, mirá, nada, me la plata, tengo todas estas instrucciones, una friqueada letra, viste, de desequilibrio mental, cartas, muchas cartas con instrucciones. Este era como uno de los 25, de las 25 cosas que el tipo tenía, digo 25, pero pues eran muchas, que el tipo tenía que hacer para que no le explote la bomba.
Claro.
Pero hay algo que en el primer capítulo está bueno, que es como que no queda muy claro si él sabe o no sabe si la bomba va a explotar. O sea, esa ambigüedad está manejada de una manera rara. Porque él, a priori, no sabemos si forma parte del robo o no. Pero el tipo está medio cagado. Y en un momento le dice a la policía que lo está rodeando: che, miren que tengo una bomba. Y
lo dice 20 segundos antes de que la bomba explote. De hecho, claro. Esto va a explotar y bueno.
Pasa. Y la cara ahí medio apuntando y de golpe es que conjugado. Claro. Pues se les muere el tipo ahí y
es,
quedan como...
Es un desastre que no hayan hecho nada, pero sí... No queda claro quién es esa persona. Digo, también se toma su tiempo el documental como para estirar un poco las cosas y que...
Sí, es una serie de 4 episodios que yo creo que podrían tranquilamente ser 2.
Sí, sí.
Hay varios temas con la serie. Está producida por los Duplass también, igual que Wild Wild Country, pero no tiene absolutamente ni punto de comparación. O sea,
no, simplemente el material de archivo,
yo tengo la idea de que la hicieron medio a los ponchazos, sí. Y que la... Bueno, nada, esto, sabían que iba a ser de un consumo seguramente masivo y muy rápido. Pero no, para mí no está muy bien, es muy desprolija, está mal editada, mal filmada, es medio chota. Y a mí me pasó algo medio terrible, que es que, Marjorie, que es el personaje este de la mujer desequilibrada, que es la que está detrás de todo, ella es un personaje que es fascinante, pero a la vez me pone bastante nerviosa. Hay imágenes, ella termina presa y hay imágenes de archivo de las declaraciones de ella ante la policía, que ella es una mujer muy desequilibrada, grita mucho, ¿viste? Es como un personaje, a diferencia de Wild Wild Country, que eran desequilibrados, pero medio como adictivos cuando podía dejar de ver a Sheila, ¿o no, Mike? Es una mina que es tipo, por favor, sacámela de acá. Sí. Yo pongo en mute cuando
grita,
aparece.
Cuando habla, grita.
Porque está re loca. Bueno, sí. Y hoy justamente leí una nota que acusaba un poco, no de machismo, pero sí como que es verdad que hay algo que ella es como la mente maestra detrás de una banda donde hay casi todos
son hombres. Sí.
Son como 6 o 7, algunos se mueren, algunos son exnovios de ella que se mueren, otro es el que al parecer más la ayuda, que es otro exnovio de ella, que también es bastante inteligente. Toda gente muy white trash también. Ella no, ella tiene plata, es de una familia adinerada, pero
sí.
Todo el resto, bueno, medio white trash. Y la nota lo que decía era que como que todo el tiempo se hace hincapié en la loca, en que ella está re loca y que ella es un desastre, y como todas las mujeres que incluso aparecen, porque después hay varias reclusas que son compañeras de ella, que la denuncian, sí. No la denuncian, pero hacen, se ve un pacto con la policía y cuentan, che, mirá que esta mina confesó. Y esos papeles nunca llegan a manos del FBI. De hecho, ahí se muestra la interna entre el FBI y la policía, porque nunca le dan las declaraciones a estas minas, que las guardaron como... ¿Cómo se llama? La soplona. Claro, como las declaraciones de la soplona, las cajonearon.
Sí, sí, sí.
Y toda la serie se la pasa tratando como a esta mina de loca, a las otras reclusas como unas buchonas, y los tipos son como tratados con cierta... Nunca.
Más
dicen,
o menos. Es cierto.
Bueno,
igual.
Esta es la nota,
claro,
que yo leí, con la cual yo no estoy 100% de acuerdo, pero es verdad que el otro tipo, su ex, que la ayuda a hacer todo el choreo y que igual la termina denunciando, este Bill Rothstein, creo que es, también es un desequilibrado mental. Y sin embargo, la serie es como sobre ella, que era divina y que era re linda, porque al principio era re linda, después se convirtió en ser desequilibrado y es una especie de monstruo loco que manipula todo. Y el tipo, bueno, pobre boludo que se deja manipular. Es medio chota esa mirada, es verdad.
No sé, puede ser. No sé. O sea, con un personaje como este también es difícil tratar de poner en una mirada como a todos ponerlos en la misma bolsa, porque era realmente ella como la mente maestra, los otros eran unos boludos, y me parece que eso lo deja un poco claro. Sí, me parece que la mirada que tiene la serie sobre el caso es un poco manipuladora también, porque...
Sí, la serie ya toma una decisión.
Totalmente. Y hay cosas que vos ya sabes que vas a ver. Tiene como una forma de ordenar la información, también como un poco desprolija, como vos decías.
Sí.
Me parece que lo mejor que tiene la serie es el caso, que está buenísimo.
Sí, el caso
casi
está re bueno.
Como debe haber millones de estos en Estados Unidos, porque la gente está muy loca en Estados Unidos.
De hecho, pueden seguir haciendo estas cosas ad infinitum.
Seguramente lo sigan haciendo, porque me parece que como formato es muy adictivo. Digo, te presentan un misterio, por decirlo de una manera, y a los 4 episodios ya lo tenés resuelto, ya conociste a todos los personajes. Me parece que como formato de serie funciona. Bueno, hay algunas mejores que otras.
Esta es de las peores. O de las peorcitas. Pero bueno, igual si son medio morbosos, viste que hace unos episodios hablábamos de esas series así documentales de crímenes y qué sé yo. Si son medio morbosos, la recomiendo porque digamos, cumple su objetivo.
Sí, sí, como policial está bien.
Lo de la pizza un poco forzado, a mi parecer.
¿Lo de qué?
Lo de la pizza un poquito forzado.
No, además, además el pizzero, otro, el compañero, también no se suicidaba adentro de la pizzería. Había toda una cuestión con la pizzería.
A mí me interesa más un documental sobre esa pizzería, la verdad.
Sí, total. Sí, a ese compañero lo dejan en banda totalmente, nunca te enterás de qué pasó, nada, pobrecito.
Ahora vamos a hablar de un tema, pues nosotros somos así, ¿viste? Te pasamos de la falopa white trash yankee al mayo francés, Godard, todo ese mundo,
otra falopa.
Alberto. ¿Cómo?
Otra falopa.
Otra falopa, una falopa mejor cortada.
Jean-Luc Godard, una falopa mejor cortada, tesis de doctorado, Luciana Gargaño. Ya está, yo ya te la probé.
Ustedes saben que yo soy muy fan de Godard. Maya me hace chistes en el grupo de WhatsApp.
Sos la godardista del club de la Simbo, podemos decir.
Sí, sí. En realidad, godardista soy yo. No, wow. ¡Qué declaraciones! Bueno, el tema es que este ciclo que está en la Lugones hasta fin de mes.
Hasta fin de mes, hasta fin de mayo.
Hasta fin de mayo.
Por si no se escuchan en otro mes.
Sí. Tiene, bueno, una gran cantidad. En vistas del aniversario del mayo francés, ya que estamos en 68, tiene una gran cantidad de films que de alguna manera rodearon al hecho o lo narran o lo que sea. Gris, por supuesto, que es la cultivada de todas nosotras. Nosotras tenemos recuerdos, pero como de la época en la que la vida, en la que veíamos
del
estas
mayo
cosas.
Francés,
una época pasada.
Claro, en la época, cuando éramos jóvenes e idealistas.
Que puede volver.
Puede volver.
Cuando veíamos películas en los 70, básicamente.
En nuestras otras vidas.
Por supuesto.
Pero Gris revisitó.
Revisitaré.
Y revisitaste la Lugones. Yo todavía sigo sin haber vuelto a la Lugones. Lo más chanta que hay.
Vamos. Se los pido, por favor. Por lo menos para corroborar que sigue ahí. Esta semana es esta.
Llegó el momento.
Bueno, entonces, a ver, tírame un par de tips para la gente cultivada que nos escucha.
A ver, el ciclo, como decía Lula, dura hasta fin de mes. Así que, dependiendo de cuándo nos escuchan, igual seguramente les van a quedar cosas para ver. Yo creo que debe ser seguro uno de los ciclos del año. Tiene una lista de nombres así de grandes hits del cine moderno, de Godard, no sé, Alexander Kluwe, Guy Debord, Chris Marker, no sé, Harun Farocki, más otras cosas por ahí un poco menos conocidas o un poco menos vistas. También me parece que está bueno, obviamente si puede ir a verlo de Lugones mejor, pero si no también es una buena lista de películas para revisar de cine político y de eso, como de ese momento en el cual el cine como que puso la política por delante, digamos. Sí. De muy distintas maneras, digo, desde, no sé, qué sé yo, Pierrot el Loco hasta hay una
está lejos de Vietnam.
Está lejos de Vietnam. Exactamente. Hay varias cosas, justo estaba por decir eso. Hay varias de estas películas colectivas.
Sí.
Una es Lejos de Vietnam. Está mayo de 1969, la película argentina. Que hay un montón de realizadores, ya no me acuerdo la lista, pero ahora la busco mientras hablamos.
Sí.
Mayo de 1969, El Camino de la Liberación, o Los Caminos de la Liberación, nunca me acuerdo.
De cineastas argentinos. Bueno, yo no sabía ni que existía.
Bueno, ese es un buen material para ir a ver. Me imagino que debe estar en Fílmico. Pero ahora estoy tratando de encontrarlo.
Supongo que van a decir que lo restauraron, lo pasaban de CP. No.
Sospecho que no. Esa es una película que son como varios cortos hechos a partir del Cordobazo.
Ah, mirá, qué espectacular.
Eso está re bueno. Y está tirando, creo que a fin de mes, así que seguramente la enganchan. Otra que a mí me parece, bueno, la que cierra el ciclo, si no la vieron, es como una muy buena película para cerrar ese ciclo, que es Los Amantes Regulares.
Hace poco la pasaron en el Bafisi.
Y otra que a mí me parece espectacular y que la voy a ir a ver es El Fondo del Aire es Rojo,
de Chris Marker,
que es increíble.
Sí, esa película es
increíble,
muy
increíble,
buena.
increíble, que tiene tres partes, dura 3 horas, así que si van, vayan con paciencia y comida.
Sí.
Y es como también como una revisión a partir de un montón de material de archivos del mayo francés y el cine también en el mayo francés. Muy, muy, muy.
Muy buen laburo de archivo en esa película.
A mí es increíble. Yo soy fan, es mi director favorito.
Creo que Gris es la persona más fanática de Chris Marker.
¿Del mundo?
¿Marker o Marker?
Sí, no sé. Como quieras.
Las preguntas de Lula.
Las preguntas de Lula. Las indistinguibles preguntas de Lula.
Pero pará, escúchame una cosa. Sí. De Godard, ¿no vas a recomendar nada?
De Godard, es que me parece que ya pasaron. No sé si está.
En general, concepto,
en general,
¿no?
Godard ya pasó.
Poco
en realidad, Godard. ¿Vieron? Pará, igual a favor de Godard y meto un comentario. El otro día vi que alguien tuiteó.
La nueva película en Cannes.
Sí, no sobre la nueva película, no importa. Hizo la conferencia de prensa en un FaceTime. O sea, muchachos, un viejo senil de 90 años entiende mejor la tecnología.
Pero no lo hizo, ¿a quién le dio play, le dio rec?
Le dijo abuelo.
Abuelo play, ahí hablo.
No, yo creo que Godard te maneja un FaceTime.
Me gusta que hayas dicho que está senil. Lo dijiste vos.
Yo no quería que se muera Godard. Tráigame una dosis de Ribotril a mi casa porque no me muevo, no me levanto de la cama. Ese día se muere el cine, ahí te lo digo.
Bueno, me acabas de decir senil, decidite, ¿vos estás senil o es la muerte del cine?
Bueno, tal vez todo sea parte de lo mismo.
Para pensar.
Tal vez el cine esté agonizando.
Yo lo que siento un poco es que no sé cuán fan sos de Godard si no viste el biopic que se hizo la semana pasada.
Uy, acá tenemos una persona
que se arregló.
Sí, yo sobreviví de alguna manera, quedé un poco mal, de hecho, y me siento mal. Quizás fue por esta película.
Yo creo que sí. Creo
parece que es chota, teoría, ¿no? La de Luis Garrel.
O sea, es el director del artista, qué sé yo. O sea, ya con eso tengo una idea.
Ya con eso
no hay mucho más que decir.
No se le puede pedir mucho.
Porque además el director juega a filmar como
no,
Godard,
¿no? Ya me
o sea,
acordó,
lo hace,
no,
lo, sí, no. Lo hace a Godard caminar para adelante y de repente caminar para atrás.
No.
Sí. Imperdible.
Bueno. Dolor país. Bueno, un poco entonces mal. Igual de todas maneras podemos recomendar películas como Pierre Rendezvous, película como Lejos de Vietnam, que es en la de, que se analiza mucho esa foto de Jane Fonda, ¿no?
Yo la vi en un momento. ¿No es otra? No se llama.
No puedo ni meter un bocadillo.
O estoy tirando fruta.
¿Cómo
la
se llama?
¿Cómo se llama Letter to Jane? Una carta a Jane.
Letter to Jane. La verdad, cuando tenés razón.
Puedo pasa también. No.
También la recomendamos.
Sí, sí, vuelvo a lo que decía antes.
Que la hacía mierda a Jane Fonda, porque Jane Fonda era como una activista contra la guerra de Vietnam y era como la defenestraban. Bueno, muy bueno. El mejor director de cine moderno, muchachos. ¿Algo más?
No, yo creo que...
Firma Lula.
Claro, o sea, no, insólito.
¿De quién hablamos? El mejor director, Godard.
Está bien, convengamos que tampoco es muy original.
El cine moderno. Bueno.
No, para mí, yo vuelvo a lo mismo. Obviamente vayan a ver cualquier cosa que vayan a ese ciclo, va a estar bien.
No, digo, estoy viendo acá esta Argentina, mayo 1969. Sí. Directores, Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos. Bueno, Eliseo Subiela, sécolo ahí. Pablo Cir, Pino Solanas, Octavio Getino, Jorge Cedrón. Esto es espectacular.
Es espectacular. Si no la vieron, vayan. Che, es increíble.
Vamos,
y además,
vamos a
verla. No es tan fácil de conseguir, así que si pueden ir a verla, vayan.
Pasamos. Este es un combo que del cual no entiendo nada, pero pretendo que Sol y
es una
Maya...
pizza bomber, básicamente.
Sí. Pizza bomber total. Pretendo que me cuenten un poco. A ver, Cobra Kai. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo veo?
A ver, te voy a pedir que tengas una actitud un poco más positiva. Yo hoy no tengo un buen día. Estoy, pero como...
Aparte lo dijo con desprecio. Con desprecio. O sea, dice que Godard es lo mejor del cine moderno y después habla con desprecio sobre algo que gira alrededor de Karate Kid.
Y aparte la dejó afuera, porque yo también la vi. Porque no solo voy a Lugones, sino que me clavé enterita como acá en dos días.
Porque vos sos la pizza bomber, Griselda.
No, y porque Griselda está haciendo Tai Chi.
Claro. Con ojos cerrados.
Con ojos cerrados.
Todo pasó en serio.
¿Me pueden explicar? Yo Karate Kid no la vi, además. Quiero que lo...
Pero ni en Telefe a las 6 de la tarde. O sea, ¿no la enganchaste nunca? No.
¿Nunca la clavaste en un micro?
Ni siquiera involuntariamente, no lo puedo creer.
No, yo tampoco, pero...
Bueno, tratá de verla la semana que viene.
Dale. Yo diría que sí. Bueno, Cobra Kai es la como una continuación muchos años después de Karate Kid.
34, para ser específicos.
Es excelente, Maya. La verdad, el dato preciso...
34.
Vale.
Yo soy dato preciso.
Vale.
La serie, el valor que tiene, entre otras cosas, es que está protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, que son los protagonistas de Karate Kid. Karate Kid...
Que ya deben estar también seniles.
La verdad que no, porque eran
menos seniles que Godard, por ejemplo.
Bueno, sí. Ey.
Bueno. Lo que pasa es que Karate Kid es una película muy clásica en el sentido de que hay un chico como así muy modosito y bla, 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 que va entrenando y le gana al malo. Y Cobra Kai es la historia de ese malo después de un montón de tiempo. Que un poco es el sueño de Barney Stinson, How I Met Your Mother, ¿sí lo veías?
¡Sí, Barney!
Bueno, vos viste que hay un momento en el que en su despedida de soltera él dice que el verdadero protagonista de...
Es verdad.
De Karate Kid... no es Daniel LaRusso, sino Johnny Lawrence. Uh-huh. Bueno, y hay toda una historia. No, no. La verdad que preocuparme por spoilear How I Met Your Mother directamente me indigna, pero bueno. Entonces, esta serie es un poco eso.
Bien.
Fue como el primer gran lanzamiento de YouTube Red, sí, que en el día de hoy de esta grabación acaba de desaparecer y se va a convertir en YouTube Premium.
Sí.
Que es básicamente el servicio de streaming que tiene YouTube.
¿Pero yo tengo que pagar?
Tenés que pagar.
Bueno, me voy.
No. Bueno.
Harta de pagar para todo, sí, YouTube, que era lo único que gratis, no existe en Argentina igual, así que por ahora no. Ni aunque quisieras pagar, es como Hulu, aunque quisieras arrojar dólares por los vientos, no lo podrías pagar nada.
YouTube ya tenía un segmento premium. Viste que si vos escuchás YouTube en el celular no lo podés dejar en segundo plano en el momento en el que cambiás.
Me hinchan muchísimo las pelotas.
Si pagaras no te pasara.
Bueno, claro. Por rata, me pasa por rata.
No te pasara, ¿qué pasa?
No te pasara.
Esa conjugación estuvo buena.
Sería para el versito.
Bueno, el premium lo que te permite es escuchar música en segundo plano, la parte, sí, de música y la parte de series, tenés sin publicidad, podés aparte bajar y ver offline, tipo Netflix, ese tipo de, sí, cosas, y aparte tenés los contenidos exclusivos de YouTube Red, de lo que hasta, sí, hoy era YouTube Red. Hay muy poquitas series, hay un par medio juveniles, muy para mica, como Youth y no sé qué, La Juventud, de la la la.
Bien,
y el exitazo que están metiendo es Cobra Kai.
Uh-huh. Sí. Cobra Kai, por favor, a ver. Maya, Gri.
Yo debo decir que la empecé a ver con un poco de prejuicio porque me tiene bastante cansada la nostalgia ochentosa o la nostalgia en general y las series que roban con eso, o las, sí, o las películas que roban con eso. Y también debo decir que me sorprendió muy positivamente porque me parece muy... Me parece que es una serie que si bien juega con eso, también se ríe mucho de eso. Es bastante consciente de todo ese subgénero de rescate ochentoso, pero además no se queda solo ahí, sino que cuenta algo, que es lo que les resumía solo hace un ratito, que está bien trabajado y aprovecha muy bien. Me pasó algo, salvando las distancias porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me pasó algo parecido a lo que hablábamos cuando hablábamos el año pasado de Twin Peaks. De, sí, cómo está aprovechado
fuerte
realmente el paso
fuerte
del tiempo.
Fuerte,
¿viste? Esta no se la esperaba nadie, ¿eh? Estoy muy esquizo hoy entre no. Godard, Twin Peaks y Cobra Kai. Mi vida es así, chicos. No, esto, digo, me parece que está muy bien aprovechado el paso del tiempo, el paso del tiempo físico, el paso del tiempo de los actores, el cómo les pasó por arriba, como a todos.
Claro, como una buena reutilización. Entiendo lo que decís, pues me acuerdo lo que hablamos de Twin Peaks. Como no. Una buena reutilización, no una reutilización nostálgica, no, pedorra, no, sino como un trabajo con el nuevo material.
Tal cual, como está jugado dramáticamente, para mí, como ese paso del tiempo, que lo ves físicamente, digo, en los dos protagonistas, después hay toda una serie de protagonistas adolescentes, que es como la nueva generación.
Sí. Que están cruzados.
Que están cruzados.
El villano entrena a los losers de la secundaria.
Okay.
Y el bonachón que estaba ahí practicando con el señor Miyagi, bueno, está más relacionado a los matones.
Tal cual, es como que juega todo el tiempo a dar vueltas, o sea, juega todo el tiempo con las expectativas, tiene un montón de citas y de autorreferencias y de chistecitos de que si viste Karate Kid te vas, los vas a reconocer, pero está como, juega todo el tiempo a acercarse y darlo vuelta.
Sí, y eso, y también y como Twin Peaks, la nueva generación, o la vieja generación, mejor dicho, lo de seniles, es que Cobra Kai también, como Twin Peaks, se puede ver, digamos, si bien es mucho mejor haber visto las Karate Kid y Twin Peaks primera y segunda temporada, funciona aunque no hayas visto la anterior, digamos, tal es cual. Autónomo, sí. Y eso es sorprendente.
Sí, totalmente.
Y para mí, ahí es donde, con lo que vos decís, no se aferra a la cuestión nostálgica pedorra de solamente reencontrarse con los personajes y decir, ay, mira, tiene arrugas.
Tal cual. Sí. O sea, hay un trabajo de la serie, de esta serie, en el presente, más allá de que, obviamente, si te viste Karate Kid en los 80, 90 o en Telefe un sábado a la tarde.
Excepto que seas Lula.
Excepto que seas Lula, que no la vio. Igual, si sos Lula, la podés ver.
Claro.
Eso les quería preguntar.
¿La puedes ver?
¿La puedes ver?
Sí.
Okay.
La puedes ver.
Un dato muy lindo es que la película empieza el 19 de diciembre de 1984, que es cuando termina Karate Kid, que es un dato que tal vez solo me importa a mí, pero es el día que nací. Entonces eso a mí, la verdad, me parece conmovedor que una serie directamente.
A todas nos importa eso.
Sí. Oh, gracias.
Acá nos importa mucho.
¿Este año o la
1984?
19 de diciembre de 1984.
Ah, pero año, día y año.
Claro.
Ah, ok.
Es que si no, no sé, o sea...
No, bueno, por ahí era el día
de tu año, la torta de Karate Kid te hacemos.
La verdad me gustaría mucho.
Por supuesto.
Me voy a estar esperando en diciembre que eso suceda.
Así va a ser.
Ya lo estoy anotando en mi cuaderno.
Y debido al éxito que rompió todo Cobra Kai, se viene la segunda temporada en 2019, confirmadísimo.
Ahí, los dos primeros episodios están gratis, más allá de que YouTube Premium no esté disponible en Argentina, está solo en México, Estados Unidos y no sé si Colombia o algo así. Los dos primeros se pueden ver desde cualquier lugar. Argentina no tiene la posibilidad de ver los siguientes, o sea, hay cuestiones...
Salvo de manera ilegal.
Claro,
salvo de
manera ilegal.
Que nosotros no hacemos.
Nunca, nunca jamás.
Y después, ¿no? Otra cosa.
Quiero ver cómo Lula pronuncia esto.
¿Y cómo hace el, la unión?
No, ya puse cara de dudar, ¿no? Como, psicokinesis.
Bien. Bien.
Toma.
Bien, ¿eh?
Psicokinesis. También, otra cosa de la que no sé absolutamente nada. Bueno. Sassman, Maya.
Psycho, vos viste, seguramente la viste y sos fan. ¿Te acuerdas de Train to Busan?
Sí, claro.
¿Sos fan?
Sí.
Bueno, la buena noticia es que esta es la nueva película de este señor.
Ay, no, lo practiqué, ¿sabés que lo practiqué?
Lo practicaste frente al espejo, decí la verdad.
Es la nueva del de Train to Busan, me encanta.
¿Viste?
¿Y por qué no la vi? Pero usted me tiene que avisar.
Yo creo que las chicas avisaron. Sí. No quiero.
Estoy harta que no lean nuestros mensajes, Luciana.
Sí, ya
me mal con el tema del grupo WhatsApp. Estoy en mucho grupo WhatsApp. Ya les expliqué esto.
Los otros, dejalos. ¿Qué tenés que pidiendo verdura del Parque Pereira? Hola.
Los otros no te avisan estas cosas importantes.
Bueno, ese es uno de los mejores. Bueno, entonces, el nuevo la nueva película del...
Es sí. Una película que es el quinto largometraje de este señor, Lula en Sol, por favor, te puedo pronunciar. Bueno, Yang Sang-ho.
Yang Sang-ho.
Este hombre había empezado como animador, hizo varias películas de animación, e incluso hizo primero Train to Busan, animada, uh-huh, que se llamaba Seoul Station.
Yo la vi en Mar del Plata, sí.
Wow. Muy buena película, sí, yo la tengo, te la puedo prestar si querés, Lula.
Sí,
me interesa. Y después hizo la versión Acción Viva, que se estrenó en el Festival de Mar del Plata, y después se estrenó acá. Fue muy bien acá, pero más allá de que fue bien en Argentina, fue una de las películas más exitosas de Corea, de la historia, pero sobre todo la más vista de ese año.
Bien.
Entonces estábamos todos como agitando para que venga la nueva. La nueva se estrenó en Corea y acá se puede ver por Netflix. Uh-huh. En Corea no cumplió muchas expectativas. O sea, salió más o menos 12 millones y recaudó 7. Así que me parece que la verdad es gente horrible. Gente espantosa que no la
entendió. No supieron acompañar. Porque pretendieron ver la película que querían ver.
Train to Busan 2.
Claro. ¿Y sabes qué?
No vieron un zombie... Y se enojaron.
Vieron otras cosas, señores. O sea,
¿pero esto es de psicokinesis posta?
¿Qué sería psicokinesis posta? Me interesa.
Es un personaje...
De algo de la mente.
Sí, es un personaje... Es un personaje obrero, digamos. Es seguridad. Como en Train to Busan está en foco la relación padre-hija. Sobre todo un padre que tiene que venir a reparar los errores y ausencias que tuvo en el pasado con su hija, digamos. Que bien. En eso Train to Busan era igual. Este personaje le pasa una situación, un acontecimiento, y a partir de eso tiene poderes, que no bien. Sabe muy bien cómo manejarlo. O sea, es muy torpe.
Carrie.
No. Es distinto porque Carrie funciona a través de la ira y es una cuestión terrorífica. Sí, puede ser. Sí,
algo de eso. ¿Qué perdón?
Matilda.
Lo que pasa es que este personaje no sabe muy bien cómo conquistar. Sí, no sabe bien manejarlos bien y nunca los maneja bien. Eso es súper interesante. O sea, puede hacer cosas a través de eso, pero no sabe muy bien. Se golpea todo el tiempo, vuela y bueno, hace telequinesis. Y a través de esos poderes intenta ayudar a su hija en una situación muy violenta, que es que la quieren desalojar a ella y a sus compañeros de, digamos, un negocio inmobiliario. Los quieren desalojar de manera muy violenta. O sea, ya la película empieza que su madre muere, la madre de la chica muere. Horrible, esa escena muy triste, como dolor en el estómago.
Pero que no marca el tono de la película.
No, la película es una comedia.
Ah, sí. Pensé que era de terror. A mí me gusta bastante que él encuentra que, nada, se le pasa eso, que empieza a tener unos poderes que no... Es un tipo muy simplón, nada, que de los que van al trabajo y roban papel higiénico.
Gran actor. Es un puto genio.
Sí.
¿Qué pasa?
Y me gusta que él descubre que tiene un poder tan espectacular como la telequinesis, pero no piensa como en hacer el bien, en ser un superhéroe, como que no tiene
pensamiento. Eso es lo primero que hace es querer ir a hacer plata como siendo mago, claro. Siendo un Copperfield en un lugar de como de mala muerte.
Bueno, lo primero que piensa es tipo, ¿cuánto ganarán estos tipos?
Generar dinero con la mente.
Claro,
un pensamiento pesos. Simple. O sea, ese nivel.
El tipo hace así, agarra como un encendedor y dice, como esto, ¿cómo lo puedo convertir en plata? Bueno, y va a un espectáculo. Como que no piensa en salvar al mundo, lo cual
me pasaría lo mismo.
Es un tipo sin ambiciones, entonces eso es súper interesante porque directamente se deja sorprender.
Claro.
Eso es súper interesante y empieza como a tratar de ver qué hacer con esa hija que al principio no es que la re quiera ayudar, es como que va entrando en eso porque es un personaje como medio quedado, digamos.
Sí.
Y bueno, y por momentos es bastante violenta la película cuando entra esta gente y como que cagan a palos a estas personas. Este director se inspiró en unos hechos que sucedieron en Seúl en 2009, unas protestas también contra unos desarrolladores inmobiliarios, así que eso es como súper interesante también. Ah.
No lo de la telequinesia, eso ya.
Te rompiste el corazón a Luna.
Esto es tremendo. No puedo creer.
Es como lo que después te levantaba PNP en la secuencia.
Exacto.
El looper.
Bendita. No, bendita no levanta.
Sí. No, pero escúchame una cosa.
El código puede pasar cualquier cosa.
El mobiliario, el contexto, se inspiró en el contexto.
La cuestión social, Lula.
No, decía, se inspiró en la telequinesis, ¿sabes? Le pareció que había un chabón como que está haciendo fuerza así con la mano y dijo, che, hagamos una peli con este chabón que mueve muebles.
Sí, sobre todo que vuela.
Y que me están haciendo bowling.
No, y bueno, toda la cuestión de efectos es realmente notable, es increíble. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no es que se basa, digamos, no es que es el foco eso, sino que es parte de la cuestión narrativa. Es muy emotiva la película, muy. ¿Lloraste vos, Sol?
No sé qué me pasaba, la verdad, porque viste que...
Es una arma de piedra, básicamente.
Pero vos no llorás.
Yo lloro con todo. Con todo.
Sol llega a grabar el podcast y quiebra.
Porque nos ve a nosotras, se emociona.
Yo quiero contar que todavía me gastan por haber llorado en Tren to Busan.
Pero yo...
A madre lloré, no podía parar.
No, pero además yo como que tuve que salir a respirar al patio, o sea, como que no podía respirar.
Bueno...
Sí, no, sí. Yo terminé muy mal.
Yo ya les conté cuando lloré tanto con la Sociedad de los Poetas Muertos que mi mamá bajó a ver si estaba
viva. Sana.
Bien, claro.
Como que lloré tan fuerte que mi mamá tuvo que bajar un piso para ver qué estaba pasando.
Para corroborar.
Sí, sí. No era algún
¿Y qué te dijo cuando te vio llorar por esa película?
No, sin nada. No, qué sé yo.
Ser resignada, no, de hecho.
Pero bueno, la verdad que es una gran película.
Bien.
Este tipo me parece un genio.
Hay que seguir la carrera. Como todo coreano, carrera. ¿No? De que hace cine.
Yo que quiero ser
millonaria.
No,
pero bueno.
Bueno, pero en realidad es un país interesante, sí. cuando hace películas. Y bueno, no sé, esperemos que... Yo vengo esperando esta película hace mucho tiempo. Como que vengo como... ¿Cuándo está?
Lo que pasa es que Netflix, supongo que tiene que ver con que no le fue muy bien en Corea del Sur, porque Netflix la había anunciado, no sé si para enero o una cosa así, y no... Como que dijeron, bueno, el 15 tal, la subimos, nada. Yo la tenía ya agregada a mi lista y no podía parar de ver.
Estás ahí dando el F5.
Dando el F5 a lo loco, y la subieron muchos meses después, pero estaba anunciada.
Mira vos. Bueno, se estrenó la película, porque se estrenan películas todos los jueves. ¿Sabían?
Gran dato. Gran dato.
Hoy vine a tirar postas. Si no te gusta, Los Extraños.
Sí, esa se estrenó hace un par de semanas, pero sigue porque parece que le está yendo bastante bien.
Sí, le está yendo muy bien la taquilla.
Bien, al cine de terror en general le va bien.
Sí.
Y esta es una buena película de terror, así que está bueno que le vaya bien. Es más bien un slasher, que sería como ese género de persona que persigue gente para matarlos.
Sí.
Básicamente, en este caso es una secuela de Los Extraños de 2008, no sé si se acuerdan de esa película con Liv Tyler y otro actor.
Creo que pensé que era con Nicole Kidman.
No, esas no, los otros.
Bueno, sí.
No,
pasó hace milenios. La de la puerta.
Claro.
Tenía el póster y con ella en la puerta.
Sí. No, esta es otro tipo de terror. Esto es un terror como más terrenal. No hay
espiritual.
Claro, son tres tipos que se metían en la casa y los hacían pasar pésimo. Y al espectador también, obviamente. Y esta secuela es la misma premisa, solo que en vez de estar en una casa, está en una especie de predio de noche. Ah. Y es una familia con los adolescentes.
No puedo.
No la pasas tan mal porque es muy divertida la película. O sea, obviamente sí, los personajes la pasan horrible, pero no es tan sofocante como la otra. La otra era como eso, ¿viste? Entre cuatro paredes, mucha tortura, como eso era mucho más difícil de ver. En este caso son tres personas persiguiendo una familia.
Bien.
Es muy divertida la película, tiene mucho ritmo. Te cagas un poco en las patas, pero sí. También eso, la pasas bien y bueno, nada. ¿Te gustó?
¿La verdad que te gustó?
La verdad que me gustó.
Que a Mika siempre le gusta, es una persona que te
no, suele gustosa, gustadora.
Gustadora.
Que siempre le gusta
like,
que.
Likeadora.
No, like, aunque
que me gustan las cosas.
Te gustan las cosas.
Ok.
Qué amplio.
Está bien, prefiero que me gusten las cosas.
Está bien, no, antes. Mejor que te guste y que no te, a que no
no,
te guste.
No, pero esta, digo, más allá de que disfruto en general del cine de terror, no más que sea realmente el 90% de las películas que llegan a la cartelera son de terror, digamos, son de malas para abajo. Esta realmente me parece que está buena y el slasher además es un género que capaz tampoco está tan
en boga ahora.
Sí, pero como que tuvo también su boom más en los 90, como que está, me parece que estos últimos años tampoco hubo tantos exponentes como para...
Es verdad.
Eso.
Sí,
por eso me parece que está bueno.
Hace siglos que no veo un slasher. Que no
fue
un slasher bueno, pero
millennials.
¿Medio
de cita juvenil? Pues,
tipo de
cine?
Re.
Sí, ¿no?
Re. Está bueno, yo la vi en un sábado a la noche lleno de adolescentes.
¿Vas a contar algo?
Es que la gente no va al cine a ver la película que nosotros miramos, que nosotros nos gusta. Claro. Pero estas películas, ¿sabes? Llenan.
Sí, llena.
Me salió medio Lita de Laza.
¿Me salió medio Godard senil?
Sí. Oye, se lo amenaza
Godard. Cara de Godard. Lula está poniendo cara de Godard.
¿Qué cosa?
Creo que este capítulo se va a llamar Godard senil.
Cosa que me pone mal, el adolescente que pochoclea y que hace ruido en la película de terror. Si tengo miedo, no te rías. Estoy en un momento enajenada con la película, no me cortes, no me saques de la vieja. Mira, o sea, no me cortes.
Estoy de acuerdo tanto con el pochoclo, me parece que hay pochoclo en todas las películas, pero en el cine de terror.
Mika pochoclea mucho, digamos.
Yo pochocleo bastante. O sea, en el cine de terror, el espectador habla con la pantalla mucho más que en otro tipo de películas.
Es el adolescente que va como
el adolescente y no tanto también,
No, igual para mí eso no me molesta, a mí me molesta muchísimo el novio pelotudo que le explica la película a su novia porque cree que es idiota.
No.
Eso es generadora máxima de violencia hacia mí y me he levantado del cine por eso.
¿Y qué opinan?
Sin antes pisarlo, esa persona.
Bien, Mae. ¿Qué opinan de la persona como del que se compromete y dice, ay, no, a la cocina no?
Te juro que estaba todo el tiempo.
Dice Godard senil.
Yo a ese en general trato de mirarlo y hacerle como, te banco.
Lo banco.
Ahora es una palmadita, ¿no?
Sí, palmadita.
No tenía que ir a la cocina, está bien, pero está todo bien. O sea, no,
cuando matan a un personaje, como, no, viste, la gente ya lo sienten como bien.
Y la verdad. La última vez que fui a ver una película de Woody Allen al cine, en 1951,
eso fue... Eso es el pobre Jean-Luc.
Sí,
dámosle disculpas ya.
Fue medianoche en París, en París, Cinemar Palermo, y había una pareja de ancianos, donde cada vez que visitaban estas películas turísticas que hace Woody Allen... visitaban algún lugar, el viejo le decía a la señora, uy, ¿te acordás, Martina, cuando fuimos ahí en 1962? ¿Te acordás? No. Sí, que comimos una lasaña. No. Y así vi toda la película.
Me pasó exactamente lo mismo con la de Roma, que era encima peor.
Bueno,
tremendo.
Quería contar.
Pero el comentador de películas de terror a mí es una subespecie de espectador que me encanta, me parece maravillosa.
Sí, es medio como el de la medianoche en el ambasador.
Tal cual. Tal
no
cual.
Sé si tan entusiasta.
No, yo digo que sí. Estoy muy a favor.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau.
Chau.